Hora 14, Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Continúan los buenos datos y la incidencia acumulada de la pandemia en el sur de Córdoba. La tasa este lunes baja más de 80 puntos y se sitúa en 343 casos por 100.000 habitantes. La cifra de contagios en números absolutos y se eleva de forma sensible. El fin de semana finaliza con 133 nuevos positivos y la estadística más dolorosa, los 6 fallecidos que hoy confirma Salud en este distrito. Estas pérdidas humanas se lamentan en Fernán Núñez, un fallecimiento, 2 en Montilla y 3 en Priego de Córdoba, localidad que ya acumula 31 decesos desde el comienzo de la pandemia. Entre los diferentes municipios, el mayor descenso en el índice de referencia se notifica en Moriles. El retroceso es de casi 700 puntos y la tasa baja a 675. En Sueros, esta tasa, que decrece en algo más de 600 puntos, continúa por encima de los 1.200. Tanto Cabra como Fernán Núñez, Montemayor y Santa Ella también describen importantes bajadas en esta tasa y logran descolgarse del umbral de los 500 que marca la imposición del cierre perimetral, aunque Salud hasta el próximo jueves ya no revisa las limitaciones de cada localidad. En el lado negativo, la tasa sigue creciendo en Fuente Tójar y rebasa ahora los 1.500 puntos. Por cierto, sepan también que los últimos cribados realizados en Cabra, Zueros y Montemayor únicamente se ha detectado un positivo en el municipio egabrense. Así arrancamos, comienza hora 14 para el sur de Córdoba de este lunes, día 15 de febrero. Enseguida seguimos con más asuntos de la actualidad. Antes vamos con los titulares. Levantado ya el cierre perimetral en Lucena, el ayuntamiento suprime la prohibición de congregarse en la vía pública desde las 7 de la tarde. Esta restricción ha tenido vigencia durante 2 semanas. 15 denuncias por incumplimiento de la normativa sanitaria ha impuesto la Policía Local de Lucena en la última semana. 6 multas han sancionado a 6 personas que celebraban una fiesta en un domicilio privado. Y el Partido Popular, la presidenta del Partido Popular de Lucena, presenta mañana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que contiene un plan de ayudas directas al colectivo de feriantes. Y el Ayuntamiento de Palenciana se opone a la supresión de la única unidad de 4 años implantada en el Colegio de San José porque afirman atenta contra el desarrollo pedagógico. La Junta ha previsto eliminar esta línea a partir del próximo curso. Completamos esta portada con el tiempo. Nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. María Salgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Córdoba tenemos cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas diurnas bajan ligeramente o se mantienen con pocos cambios. Las máximas serán de 20 grados en Córdoba capital y en Cabra, 19 en Doña Mencía y en Puente Genil, 18 en Hinojosa y en Lucena, 17 en Espiel y 16 en Pozo Blanco. Sopla viento de componente este que deja intervalos fuertes. Y mañana martes tendremos cielos nubosos predominando las nubes altas. Las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios y soplará viento de componente este que disminuirá a variable flojo.
Hora 14. Noticias.
2 y 19 en concordancia con el retroceso en el grado de alerta decretado por la Junta, actualmente el nivel 4, al descender Lucena de los 500 casos por 100.000 habitantes, el ayuntamiento también suaviza algunas limitaciones. La decisión más llamativa por la repercusión y controversia que suscitó afecta a la eliminación de la prohibición de congregarse en la vía pública después de las 7 de la tarde. El consistorio resuelve en un nuevo decreto vigente durante toda esta semana y con la tasa fijada a día de hoy en 318 puntos, condicionar la permanencia de personas en espacios externos a respetar la directriz autonómica que limita a 4 individuos estas reuniones. Hoy lunes, la Junta añade en Lucena otros 16 positivos. Escuchamos al alcalde Juan Pérez.
La evolución epidemiológica y la tasa de contagio ha ido disminuyendo desde el pasado 29 de enero de una manera constante y, por tanto, la nueva situación frente al COVID en la que se levantan algunas restricciones es sin duda una buena noticia. Hemos de perseverar en el estricto cumplimiento de la medida a fin de propiciar el mejor control sobre la pandemia.
Por lo demás, y entre otras pautas y normas, el ayuntamiento establece en un 40% el aforo máximo para practicar deporte en las distintas instalaciones, tanto al aire libre como cubiertas. Todas las competiciones tendrán lugar sin espectadores y en aplicación de las atribuciones propias, por el contrario, se eleva al 50% la asistencia con carácter general a actividades municipales. Y seguimos en Lucena para contarles que ha sido disuelta una fiesta privada y denunciadas 6 personas en esta localidad. La policía local constató la presencia en el interior de un domicilio de la calle Antonio Gómez Pulín de 5 individuos no convivientes. Es una de las intervenciones efectuadas por los agentes durante los últimos 7 días y relativas a la vigilancia sobre el acatamiento de la normativa sanitaria. Durante la segunda semana de febrero, que finalizó con el levantamiento del cierre perimetral, la policía local de Lucena ha formulado 15 expedientes sancionadores, uno de ellos correspondiente precisamente a la vulneración de la limitación de movilidad entre municipios. En los diferentes controles aleatorios desplegados se ha identificado a un total de 146 personas. Además, hasta 5 multas han penalizado a viandantes que prescindían de la mascarilla y otras 2 a personas que infringían el toque de queda. Finalmente, la policía local de Lucena ha denunciado a un bar por permanecer abierto atendiendo a clientes en sus instalaciones en el interior más allá de las 6 de la tarde.
Hora 14, Andalucía Centro. Noticias.
Cambiamos ya de asunto. La presidenta local del Partido Popular de Lucena, María de la O Redondo, defiende mañana en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que pretende impulsar un plan de ayudas específicas al colectivo de feriantes paralizado absolutamente desde hace ya 1 año y medio. Unas 35.000 familias dependen de esta actividad económica en todo el territorio nacional y son decenas e incluso centenares las personas que trabajan en este sector, por ejemplo, en Lucena y en Aguilar de la Frontera. Es sin duda uno de los gremios más perjudicados por la crisis sanitaria. Entre otras exenciones y bonificaciones fiscales y la concesión de facilidades al obtener liquidez, la iniciativa del Partido Popular, que se debate mañana en la Comisión de Industria, enumera proposiciones como la creación de una línea de créditos ICO específica, suspender la cuota de autónomo hasta el levantamiento del estado de alarma y reducirla en un 50% los 3 meses posteriores o rebajar en un 50% durante 2 meses la tasa de la seguridad social y permitir el aplazamiento del primer trimestre una vez se reanuden las ferias. Escuchamos a María de la O Redondo, diputada nacional del Partido Popular.
Ellos no van a partir cuando empiece, puedan empezar a trabajar, no van a partir de cero, van a partir de unos números rojos muy graves. Los números que llevan arrastrando, pues desde que están pagando, como buenamente pueden, su hipoteca y sus cosas, con ingresos cero. Y que haya pues centros comerciales, y estoy hablando por lo como opinan ellos, ¿no? Que haya centros comerciales, que haya parque de atracciones y que no pueda haber feria de ninguna manera con todas las medidas de seguridad que se tengan que poner, pues la verdad es que no lo están entendiendo porque no es nada fácil de entender.
Más cosas en hora 14. La planificación provisional de la Consejería de Educación correspondiente al curso lectivo 2021-2022 comprende la eliminación de la única unidad de 4 años implantada en el Colegio Público San José de Valenciana. 7 alumnos en este año escolar asisten a esta clase de 4 años, un número que aumentará hasta los 9 a partir de septiembre. Un dato objetivo señalan desde el Ayuntamiento, que desmonta cualquier argumento al suprimir esta línea vinculado a la reducción de matrícula. El rechazo de la Junta a reemplazar a una maestra que se jubila es la auténtica razón, sostiene el alcalde Gonzalo Ariza, para adoptar esta decisión, que conlleva la agrupación en una misma aula de los menores de 3 y 4 años a partir del próximo curso.
Evidentemente, la razón principal no se va a decir públicamente porque no se atreven, así de claro. No, lo que ocurre realmente es que una maestra se jubila en este curso, una maestra muy querida en el pueblo, y realmente no quieren reponer la plaza. Es un criterio meramente económico. Hay, pues, directamente un ataque pedagógico al desarrollo de esos niños, y es un ataque directamente a la vida propia del municipio y a nuestro cole.
El alcalde, que ya ha remitido sendas cartas a la delegada territorial y al consejero de Educación, encuadra esta reducción de la oferta educativa en el colegio dentro del planteamiento político del Ejecutivo andaluz, dice que intensifica los conciertos con colegios e institutos privados. El consistorio teme, además, que este cierre de la unidad de 4 años anticipe, por ejemplo, la cancelación del primer ciclo de ESO que se imparte en este colegio. Y seguimos hablando de educación, pero en Cabra, porque el Partido Popular planteará en el pleno del próximo lunes solicitar a la Junta la creación en el Instituto Felipe Solís de un ciclo formativo de grado superior de educación infantil en la modalidad dual. Actualmente este centro educativo distingue en su catálogo académico 3 ciclos de grado superior de administración y finanzas, prevención de riesgos profesionales y telecomunicaciones, y hasta 5 de grado medio, en concreto instalaciones eléctricas y automáticas, gestión administrativa, producción agroecológica, soldadura y calderería e instalaciones de comunicaciones. María de la Sierra Sabariego, concejala de Educación del Ayuntamiento de Cabra.
Esto supondría ampliar la oferta educativa en nuestra localidad, una localidad que es referente en todos los municipios de la comarca y que además supondría un revulsivo a nivel laboral de todas las personas que estuvieran decididas a cursar este ciclo formativo. Además, supondría una complementación al otro ciclo que tenemos de la familia sociocultural y a la comunidad que se imparte en el Aguilar y el Lava. Y además supondría un revulsivo en tanto que todas las escuelas infantiles de la zona podrían realizar y están además con la predisposición de que se pudieran realizar las prácticas en sus diferentes centros.
Hora 14, Andalucía Centro.
Y sepan también que ante el abandono crónico que persiste en el río Genilla a su paso por esta aldea y por Zagrilla, denuncian desde el Ayuntamiento de Priego, urgen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que ejecute un plan de inversiones reclamado desde hace años. Este organismo, la Confederación dependiente del Gobierno, contradice al consistorio y afirma que la competencia y la defensa de las inundaciones corresponde a la Junta y a la propia administración local. En la última semana, un nuevo desbordamiento del cauce obligaba a la policía local a acordonar el entorno y las viviendas y parcelas sufren inundaciones y anegaciones con los consiguientes perjuicios, al menos durante la última década. Escuchamos al concejal de Obras y Servicios de Priego de Córdoba, Javier Ibáñez.
Se ha requerido en numerosas ocasiones a Confederación ese arreglo, igual que el plan de inundaciones que se aprobó hace 3 años, en el que no se ha llevado a cabo, en el que había 2,1 millones de euros para arreglar toda esta zona, la cual no se ha hecho. En un periodo de lluvia normal, pues haya causado, pues como siempre pasa cuando llueve, pues todo este desastre.
Y ahora llega la información del deporte con Rafa Torres. Rafa, muy buenas tardes.
Manolo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? El Ciudad de Lucena, que no tuvo partido este fin de semana, ya que los pupilos de Dimas Carrasco afrontaban su jornada de descanso. Retomarán ya sí la competición en esta próxima semana, una semana exigente con 2 partidos en casa. El primero este miércoles 17 de febrero recibiendo al San Roque de Lepe. El Saler Puente Genil, por su parte, sí jugó, lo hizo visitando al Coria y cosechó un nuevo empate a 1. El segundo consecutivo para los pontanos. Los de Diego Caro consiguieron la igualada gracias a un tanto de Ezequiel Lamarca en el 90. Habla el entrenador Diego Caro.
Punto positivo fuera de casa, ¿no? Ganar fuera de casa es muy difícil, sacar puntos es muy difícil y nosotros fuera de casa lo estamos haciendo bien. Es verdad que hoy viene prácticamente en los últimos minutos.
Con 21 puntos, los rojinegros quedan en el quinto lugar de la clasificación. Y en balonmano, el Ángel Ximénez no pudo sumar en su visita al Cuenca. Los de Puente Genil cayeron por un resultado de 27-26 y de este modo el equipo cordobés se posiciona con un total de 22 puntos como octavo.
Y hoy lunes, a 2 días del miércoles de ceniza, que precede a otra Semana Santa sin salidas profesionales, arranca una nueva temporada de Ser Cofrade para Lucena y el sur de Córdoba en esta sintonía de Ser Andalucía Centro. De lunes a jueves, cada tarde entre las 7:20 y las 8:20. Y les contamos también que una estampa de la Pollinita al regresar a San Mateo después de la estación de penitencia del Domingo de Ramos, ya en el interior del templo, compone el cartel de la Semana Santa de Lucena realizado por el fotógrafo local Juan Pérez Cañete. Lo presentaba el sábado en San Mateo José Luis Roldán del Valle.
Insisto, 1929. Desde entonces hemos tenido crisis económica, guerra, bonanza, pandemia y a pesar de todo, aquí nos encontramos ustedes y yo para presentar este cartel y, si me lo permiten, para brindárselo a todos aquellos pollinos viejos.